SER Podcast.
In the water of fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait?
Pero es tu piña, Javier San Pedro, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días a todos.
Y eres doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pero es tu piña, es químico, es bioquímico, conduce en la 2, el cazador de cerebros. Vaya semana de pseudociencia que llevamos.
Sí. Por no hablar de otras cosas.
No me estoy refiriendo a lo que todos estamos pensando. Que si rascamos, igual algo aparece también.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Es que tengo aquí una lista de cosas que han pasado. Orlando Bloom, por ejemplo, el actor, haciéndose una limpieza de sangre para eliminar microplásticos.
Sí, una especie de diálisis, una plasmaferes. Es una chorrada. No hay ninguna
evidencia. Una chorrada que vale más de 10.000 euros.
11.000 euros, seguro. Sí. Es una estafa. Porque los microplásticos, para empezar, no saben, seguimos sin saber si son perjudiciales para la salud humana. Pero aparte de eso, es que una diálisis, o sea, la plasmaféresis, que te sacan el plasma sanguíneo, te dejan tus células, y entonces el plasma lo limpian de todo lo que hay ahí y te las vuelven a meter con tus células, ¿no? Yo me hice 20 hace 3 años.
¿Cuándo te pasó lo que te pasó?
Sí, por un problema de riñón, ¿no? Y claro, si los microplásticos hacen algún daño, no es porque vayan circulando por la sangre, sino porque se acumulan en el hígado, el riñón, el cerebro, y eso no lo afecta esta
técnica. Si te haces esto, no te limpia.
No te limpia el cerebro.
O sea, si se pudiera limpiar el cerebro por 10.000 euros, me lo pagaba a mí mismo y se lo pagaba gratis a algún
por día. Supuesto.
Aquí en Madrid, una mujer ha terminado hospitalizada por purificarse, entre comillas, usando un enema de una cosa que en inglés las siglas son MMS, solución mineral milagrosa. Es un producto parecido a la lejía.
Sí, clorhidrato sódico,
Que, perdón, algunos curanderos recomiendan, y se compra por 300 euros en internet.
Sí. El clorhidrato sódico, el MMS, se ha puesto muy de moda. De hecho, aquí en España hay algunos que... Además tiene el truco de siempre que sirve para todo. O sea, los defensores, hay en Cataluña hay un tal Pamies y un grupo de gente que lo defienden y tal, y dice que cura el autismo, cura el cáncer, todo. O sea, dices, como si el autismo y el cáncer tuviera un origen común,
claro,
¿sabes?
Porque es milagroso.
Pero es claro, y cura para todo. También había ese cantante, ¿cómo se llama ese cantante que parece que tenga un poco de problemas cerebrales, así alto?
Dame más datos.
Que era un poco negacionista. Miguel, ¿cómo se llama?
Sí. El otro día me crucé con él.
Sí. Pues ese también es defensor de estas sustancias, lo desacreditan absolutamente. Bueno, es engañar a gente que está un poco desesperada, que no tiene formación científica. No es que sean ignorantes, pero si tú no sabes un poco cómo funcionan estas cosas, pues te puedes...
Pero mira, yo puedo entenderlo desde la desesperación.
Claro.
De hecho, por ejemplo, a Steve Jobs se le ha criticado mucho porque un tío con una mente tan clarividente, sabes que se dice que murió de un cáncer que debía haberse tratado mejor, porque primero escogió utilizar métodos alternativos y luego era un cáncer de páncreas. En la desesperación que tú acudas a algo, lo puedo entender, pero como premisa vital,
claro.
Yo no quiero quimioterapia, yo voy a probar una solución mineral milagrosa. Esto.
Y de hecho, o sea, la semana pasada, aquí viene la parte más seria, o sea, en un congreso, en el mayor congreso de oncología de Estados Unidos, pues se sacó una especie de manifiesto diciendo que ahora con las redes sociales, con TikTok y todo eso, ahí llegan pacientes más tarde de lo que deberían. Es decir, que siempre ha ocurrido esto, que hay gente que pues cree en cosas más naturales o más alternativas o como sea, pero que ahora está incrementando porque llegan más mensajes.
Bueno, y porque circulan. Tú nos hablaste esta semana de este hombre que en redes asegura que beber agua de mar en ayunas lo cura todo. La semana pasada, en la conferencia sobre cáncer más importante del mundo, que se celebra en Chicago, los oncólogos decían que estaban preocupados porque cada vez más pacientes rechazan tratamientos probados convencionales, médicos, en favor de consejos de curanderos como enemas de café, sí. Dietas de zumos.
Pero mira,
no hay mucho que se pueda hacer contra esta.
Esa es la cuestión. ¿Qué se puede hacer, no? Porque que hay un problema es evidente. Pero yo, después de darle muchas vueltas, no sé qué podemos hacer. Pues algunas, lo de las MMS, o sea, la lejía esa de 300 euros, es una estafa.
No hay otra manera de llamarlo.
Debería perseguirse, ¿no? A quien está vendiendo eso, engañando a la gente. Pero claro, ¿quién es ese tipo? ¿En qué país vive? Le te manda un paquete, te manda un botecito de lejía y te cobra 300 euros. Sí. ¿Y cómo se lucha contra eso?
Pero si alguien se puede creer que Brad Pitt está enamorado de ella, pues mucha gente se puede creer que un enema de este tipo puede funcionar.
Yo lo del agua de mar, que me llegó por TikTok, lo tuve que ver 3 o 4 veces. Digo, ¿cómo puede ser un tipo que le estaban haciendo una especie de entrevista diciendo que el agua de mar lo cura todo? Es que decía literalmente, es que lo cura todo. Y tengo un montón de casos que lo demuestran. Y dices, ¿cómo puede ser? Que además, quien lo entrevistaba era una especie de cardiólogo. Un tipo que debe tener su canal de TikTok, cardiólogo, majo, simpático, y con sus seguidores. Y dice, y tiene ese crédito de, al ser cardiólogo, parece que y posiblemente, igual se lo matizó, pero el creador, el editor de contenido de TikTok, dice, ese fragmento será el viral. Ese fragmento donde un tipo, después quizás lo matizó, o quizás le iba a réplica, pero no, pero ese fragmento es el viral, y porque esta gente no es que busque la verdad o informar, los editores de contenido buscan viralidad, buscan seguidores, y de allí es su negocio. Entonces, ahí está como muy distorsionado todo. Si tú quieres conseguir, en última instancia, pasta a base de tener muchos seguidores, tienes que ser provocador. Tienes que decir algo que...
Hay que prepararse para lo que está por venir, ¿eh? Porque, mira, esta mañana hablábamos al principio con este recorte de fondos federales para las radios públicas en Estados Unidos, para la NPR, con la prensa local desmoronándose, y luego llegará la prensa nacional, que también tiene tantas dificultades económicas. Pues al final solamente quedan las vías de información que quedan, y para mucha gente lo que no sale en TikTok no existe.
Claro.
Esto es, en fin.
O sea, oye, podemos estar seguros de que quienes caen en esos bulos y esas estafas no nos están oyendo ahora mismo.
Es que este es el problema. Claro. Bueno, no que tengamos una posición más privilegiada que otros, pero la gente no tiene dónde informarse. O sea, hay pocos sitios entre los que escoger para informarte. Cada vez quedan menos.
Sí, numéricamente somos una minoría, claro. Faltaría el criterio, de que la gente tuviera el criterio para distinguir la verdad de la mentira. Pero esto es demasiado pedir, me temo.
No, claro, pero quizás alguien que nos está escuchando sí que recibe por WhatsApp ese vídeo que le ha enviado su nieto o su hermano de este tipo del agua. ¿Sabes? Que le entrevista a un cardiólogo. O sea, el que distinga, que tenga herramientas para distinguir si es cierto o no, es difícil. Pero que desconfiar de lo que sale por TikTok por defecto, pues igual sí. Y mira que es duro porque hay gente que hace cosas muy buenas en redes sociales. Y yo tengo un montón de amigos que se dedican a la divulgación científica que lo hacen de manera excelente. Pero claro, te toca desconfiar. Si yo te digo a ti, Javier, un día aquí en la radio que el agua... pues no me echas, O sea, eso se dice, este, pero... Bueno,
638-855-349, tenemos un número de teléfono, si alguien, tenemos unos minutos al final, lo intentamos, si alguien quiere llamar para buscar la opinión de Pera o de Javier sobre cualquier asunto que tenga que ver con ciencia, ciencia fetén, digamos, ¿no? No de la otra. Es un número de WhatsApp, un mensaje o una nota de audio incluso, 638-855-349. Vamos a hablar de algo de lo que no habíamos hablado nunca, y de hecho esto ocurre por algo que no suele pasar, y es que nos llegó un libro cuya portada era espectacular. Este tipo de libros que antes de abrirlo dices, jo, no me puedo creer lo que estoy viendo en esta fotografía. Fingir ser alguien que no eres no es una estrategia inventada por la política moderna, hemos visto esta semana, tampoco inventada por el Homo sapiens. La historia de la evolución está plagada de engaños, y probablemente sobreviven mejor los más mentirosos, cosa que esta semana hemos comprobado, aunque al final se le pilla antes, ¿cómo suena el refrán?
A un cojo que...
No, a un mentiroso que cojo, ¿no? Yo no sé si el insecto palo, Javier, es una de tus especies favoritas,
sí,
pero...
Sí. Bueno, vamos, no solo...
Habla el experto en moscas. Venga, bueno, porque eres experto en moscas.
Pero las moscas son aburridísimas en este sentido del que vamos a hablar. Porque una mosca es lo más parecido a otra mosca que hay, aunque lleven separadas 50 millones de años de evolución. O sea, su forma no cambia. Es siempre, cambian otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si se tienen que adaptar a vivir en insecticidas, empiezan a duplicar genes que procesan tóxicos. O sea, que responden genéticamente, pero no en la forma, ¿no? Pero el insecto palo, y esta, no solo el insecto palo, los caballitos de mar, las mariposas, sobre todo algunos géneros como el Heliconius, que son comunes en América, tienen una habilidad para mimetizarse, o sea, para imitar a otra especie o a una piedra sobre la que están posados, que es, a mí realmente me deja completamente asombrado, y además es un completo misterio desde el punto de vista científico, porque no sabemos cómo se hace eso. O sea, hablabas de la portada del libro, ¿no? Creo recordar que es una mariposa. Sí. Que parece una hoja.
Una hoja, ¿no? Una hoja otoñal, ¿no?
Claro, es asombroso, pero en segunda lectura, es ¿cómo se hace eso? O sea, no tengo ni...
¿Tú te imaginas que tuvieras ese superpoder, que de repente te puedes parecer a Jimena de los Santos o a quien tú elijas?
Claro, sí. Esto sería como este de Misión Imposible, de Tom Cruise.
Es,
¿no?
Verdad que se pone la cara esta. Diana Comte es bióloga y es divulgadora, profesora en un instituto de secundaria. Acaba de publicar el libro Mimetismo, en la editorial Almuzara. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Descríbenos tú la foto y explícanos qué ha pasado en esa fotografía.
Bueno, pues efectivamente es un fenómeno bastante desconocido. Estamos todavía, me incluyo, pero vamos, los científicos están investigando sobre todo el componente genético de ese cambio posible, pero falta mucho por estudiar, afortunadamente. Entonces, no se sabe cómo, pero efectivamente mariposas como la de la portada, pues imitan hojas que son secas, poco apetecibles, porque no es lo mismo una hoja verde que una hoja seca a la hora de ser comida, por ejemplo. Pero eso también lo encontramos con fásmidos, que son el insecto palo, pero también el insecto hoja, que incluso llegan a tener mariposas o el insecto hoja como trozos mordidos, trozos secos, o sea, hojas estropeadas realmente, que son menos apetecibles todavía para comer. Entonces, objetivo cumplido. Me parezco a esto, no me comen, puedo transmitir los genes y así puedo sobrevivir como especie.
Esto que comentaban ellos al principio, que también tiene una metáfora política, ¿tú crees que es verdad? El que mejor engaña, el que es más capaz de mentir, más sobrevive.
En la naturaleza sí, en la vida real pues depende.
Pero en la naturaleza sí.
En la naturaleza sí, claro, porque es eso, pocos animales van a querer comer una hoja seca, algo que parezca un excremento, sobre todo si es pequeño, porque si fuese un excremento grande, pues ahí estarían los escarabajos peloteros, por ejemplo, pero un excremento de un ave, aparentemente, ¿quién se come eso?
¿Y qué he dicho?
Venenoso, ¿no?
Efectivamente, un animal que pueda ser venenoso, que pueda ser peligroso, o no venenoso, pero que sepa mal. Hay muchos animales que saben mal, y plantas que producen sustancias para saber mal, entonces nadie va a querer eso.
Y a las coles de Bruselas.
¿Pero qué dices?
En cuanto a mecanismo, me acuerdo hace mucho tiempo en Estados Unidos que visité un laboratorio que tenía sepias. Sepias que las ponían como una especie de como tablero de ajedrez, sí, con con espacios más oscuros y más blancos, y su superficie también tenía estos patrones. Sí. Entonces investigaban cómo pasaba y decían que tenían como una especie de células en la parte de abajo que recibían un poco ese color o ese tono.
Pero
y
espera, ¿y se ponían las sepias en los cuadrados blancos?
Tenían un cuadrado y entonces ponían las sepias allí y
imitaban los patrones.
Imitaban los patrones que tenían debajo.
Sí, sí. Eso lo han hecho, sí, los cefalópodos, los pulpos, sepias, calamares, imitan no solamente los patrones de color, sino la textura también. Si la zona donde están es rugosa, como que se arrugara la piel. Si es más lisa, se queda más lisa. Pero ahí, por ejemplo, en el caso del mimetismo, en concreto, hay un paso más allá, que es imitar algo concreto. Que es, por ejemplo, el caso del pulpo mimético, que se conoce desde los años 90, y no imita solamente texturas, es que imita un lenguado o algo parecido, lo que decías antes de una piedra, por ejemplo. Entonces se ven como de repente una piedra rodando.
Pero algunos como se ponen piedras de verdad encima,
también,
¿no? Encima
sí,
del cuerpo, ¿no?
Y el pulpo del coco, que coge cocos o, bueno, a veces latas o lo que pilla, porque los seres humanos estamos ahí para esto, y entonces se hace como casitas, entonces se mete dentro y abre con los tentáculos, abre y cierra como quien abre una ventana o una puerta. Lo que pasa es que eso ya sería más una estrategia más de camuflaje.
Más arquitectónica también, claro.
Claro, efectivamente. Sí. Sí, pero hay muchos, sí, efectivamente, que cogen objetos y los ponen encima. Sí,
pero, por ejemplo, una oruga, ¿cómo se puede hacer pasar por una serpiente, que tú lo cuentas?
Pues, claro, el cómo no se sabe, pero el caso es que tienen unos ocelos, que son las manchas que parecen ojos en el extremo posterior, porque, claro, es mucho mejor para un animal, sobre todo si es alargado, que le pique, que le muerda un animal, sobre todo suelen ser aves, en la parte posterior que no en la cabeza. Claro, es por lógica.
Tampoco tiene mucha gracia.
Pero... bueno, pero sí hay que elegir. Entonces, esas manchas parecen ojos. Cuando creen que puede haber un atacante, lo que hacen es poner una postura parecida, como sería una serpiente, y aunque no son de tamaño muy grande, normalmente los depredadores son, por ejemplo, pajaritos pequeños. Entonces, frente a lo que podría ser una pequeña serpiente, con los gestos, los ojos y todo, porque algunas tienen incluso prolongaciones que parecen la lengua bífida, incluso de la serpiente. Entonces el pajarito antes recula, se va para atrás y dice, yo me voy y ya cojo otra cosa, si eso.
Que aquí hay peligro.
Una oruga no puede ser muy grande tampoco, ¿no?
Bueno, hay orugas que para nosotros son pequeñas, pero para un pajarito del tamaño a lo mejor de un gorrión, aunque sí, no sean gorriones los depredadores.
Y más allá de la vista, hay mimetismo de olores, de sonidos,
sí,
o sea, que afecta a otros sentidos.
Sí, esta está menos estudiado porque es más complicado, pero de sonidos hay bastantes. Hay imitaciones de animales, por ejemplo, en cautividad, que imitan vocalizaciones humanas. Que eso ya sería la parte, digamos, la que afectamos más, pues animales...
Como el loro, esto.
Como el loro, eso es lo más conocido, porque es verdad que son animales muy inteligentes y que tienen una capacidad de imitación grande. Pero también se ha visto con orangutanes, algunos elefantes incluso han imitado sonidos de motores de coches, lo que nos parece. Luego habría que ver cuál es el componente humano de lo que creemos que están haciendo y la realidad. Pero es verdad que algunos estudios se han hecho con programas informáticos para ver si la vocalización que aparece humana realmente lo es o es una cosa subjetiva nuestra. Y se ha visto que sí, que hay un componente real, que es objetivo. Y luego en la propia naturaleza, por ejemplo, saltamontes que imitan cigarras, a las hembras de las cigarras, para que se acerquen los machos, bueno, pues a ver si tienen una cita y la cita se acaba ahí, efectivamente.
Y claro, tú hablas de mimetismo para sobrevivir en general. ¿Existe el mimetismo contrario, mimetismo para atacar? O sea, que no me vean porque estoy camuflado y ahí...
Sí, pero es supervivencia también. Sobrevivir, bueno, es claro, que no te coman, comer o incluso reproducirse, porque al final lo que importa es que la especie permanezca, no tanto el individuo. Entonces hay especies que parecen, por ejemplo, inocentes, digamos, para que se acerquen otros o por lo menos no se alejen, y efectivamente pues luego atacan y claro, comen gratis.
Bueno, esta leona que se esconde detrás de un árbol para salir,
claro, pero
cuando
eso
pasan
ya,
las gacelas.
Pero eso ya sería más camuflaje, porque sí, claro, las leonas no imitan, o sea, tiene una coloración que se confunde.
Se
eso es. Claro, que claro, esa es un poco una diferenciación.
Pues que llevado al extremo, porque claro, siempre hemos pensado que hay animales, ranas o serpientes, que el color es lo que hace ver que son peligrosas. Pero claro, ahora si empieza a haber unas que se hacen, que son peligrosas, pero se hacen de otro color para no parecerlo, o unas que son inofensivas, pero se hace... ¡Qué lío, ¿no?
Esa es la clave.
De eso se trata.
Claro. Claro. Esa es la clave. Si yo soy un depredador y no lo tengo claro, pues me ataco otra cosa.
Claro. Tú hablas del mimetismo molecular. ¿Hay virus o hay bacterias que se disfracen químicamente dentro de nuestro cuerpo?
Sí, para pasar inadvertidas. Sí, lo que pasa que ahí es verdad que es un tema muy complejo, se está estudiando bastante ahora, pero ahí me he metido poco porque mi idea era divulgar, entonces que llegara al máximo posible de la población, y ya si nos metemos en moléculas es un tema complejo.
Es un tema muy complejo. Hombre, el virus del SIDA, digamos, se oculta dentro de las células defensivas, sí, ¿no? Por eso genera una inmunodeficiencia.
A ver, en las especies sí que es verdad que en la naturaleza hay este tipo de mimetismo químico. Por ejemplo, cuando hay moléculas que en la superficie están imitando a otras especies, entonces aunque el aspecto no se parezca, si se detecta desde el punto de vista químico, bueno, pasa inadvertido, a lo mejor pues eso, arañas que parecen hormigas, eres una hormiga rara, pero bueno, te dejo ahí porque, digamos, hueles químicamente a hormiga.
Claro, claro.
Ahí te dejo.
Pero tú hablas siempre de depredadores, nosotros somos el depredador de muchas especies. Sí. ¿Nos engañan mucho a nosotros?
Pues te diría que sí, pero no, yo creo que no. No, porque, a ver, pasan inadvertidos porque muchas de estas especies en realidad están en zonas tropicales, porque las zonas tropicales tienen una biodiversidad inmensa. Entonces, no las matamos más que nada, no porque no queramos, por decirlo de alguna manera, sino porque no podemos, efectivamente. Pasan muy inadvertidas y se van descubriendo, y es verdad que sobre todo en el sudeste asiático hay muchas especies ahora descubiertas y habrá más, posiblemente por un tema de financiación. Ahora está de moda investigar y hacer viajes de investigación allí y aparecen muchas especies continuamente. Pero, hombre, yo creo que en este caso no es que el hombre quiera matar especies porque sean miméticas o no lo sean, sino simplemente porque no nos preocupamos. Mm-hmm. Algo nos molesta, algo nos da asco, algo está por ahí, a ver si me ataca, aunque sea un gusano que está en el suelo. Y si me salta y me ataca, pues lo mato.
¿Y de plantas también? ¿Hay mimetismo de plantas que se hacen pasar por otras?
No, la orquídea, ¿no? La orquídea, claro, tiene esa forma para atraer a los insectos polinizadores. Parece una abeja hembra.
Eso es.
Lo que parece una orquídea, ¿no?
No, y unas plantas con respecto a otras también, porque hay flores que producen néctar en gran cantidad, pero producirlo es muy costoso energéticamente hablando para la planta. Entonces, hay algunas que dicen, yo para qué lo voy a producir, me hago pasar por los colores, incluso manchas de los pétalos y demás, me hago pasar por otra flor que tiene mucha producción de néctar y eso que me ahorro. Entonces producen muy poco o nada prácticamente, las especies llegan ahí, hacen la polinización, cuando se quieren dar cuenta de que no hay comida para el insecto que ha ido, se va a otro sitio, pero se lleva ya el polen, ya es el problema de otro.
Oye, ya has tratado el tema del camaleón, que es un poco especial, ¿no?
Sí. Pues
porque ese cambia, no es que cambie a lo largo de las generaciones, como cualquier especie mimética. Es que cambia, un individuo capaz de cambiar, ¿no? Según le venga bien.
Sí, eso es. Lo que pasa que en el caso de los camaleones, es verdad que hay especies, por ejemplo, el pigmeo, que es aparte muy chiquitito, que eso ya de por sí el tamaño siempre ayuda mucho a pasar inadvertido, claro, porque se mete en cualquier lado. Es marrón, muy poca cosa, se esconde entre las hojitas, ahí tiene el peligro de que le pise cuando pasa alguna especie, si está por el suelo en ese momento. Y ese prácticamente no cambia de color y demás. Y hay otros, como algunas especies de Madagascar, que son enormes, que tienen hasta colores rojos, azules, muy llamativos, con lo cual es eso, se les ve bien. O sea, depende mucho de las especies. Pero eso sería más camuflaje que Sí, es mezclarse un poco con el medio.
Distinto,
sí. Aunque lo asociamos muchas veces con el mimetismo o con el camuflaje, hay algunos que, de hecho, es que se les ve perfectamente. Porque lo que pretenden es eso, es mírame, soy grande o soy llamativo. Si se enfadan, encima cambian de color. En fin, ya. Cuando se enfadan, a lo mejor entre dos machos y tal.
Eso pasa también en los humanos, ¿no?
Efectivamente.
Por el rojo.
Sí. Que, claro, habrá científicos investigando cómo se activan estos disfraces genéticos.
Sí. ¿No?
Y esto es genética ficción, supongo, pero bueno, ya que está aquí Javier, en algún momento se puede pensar en una modificación genética que te permita de repente, pues yo qué sé, cambiar el pigmento de tu piel.
Bueno, sí, absolutamente. De hecho, los distintos colores que tenemos los humanos son muy recientes evolutivamente, tienen unos 50.000 años. Porque antes estábamos todos en África y éramos todos del color café con leche de los bosquimanos. Y es a partir de la salida de África y nuestra migración por todo el planeta.
¿50.000 años?
Unos 50.000 años, sí. O sea, suecos rubios y de piel clara no había hace 100.000 años. Estábamos todos en África por entonces. Y sí, todos esos cambios de pigmentación son muy importantes según la radiación solar, sea la radiación solar donde tú vives, ¿no? Porque hay el problema del cáncer de piel si tienes la piel clara y vives en una zona de alta radiación, y el problema de falta de vitamina D si vives en una zona con muy poca radiación solar y tienes una piel oscura, ¿no? Son adaptaciones al clima.
Si se os ocurren, yo qué sé, pues... ¿cosas que podrían beneficiar a la humanidad del estudio de este tipo de animales?
Pues, a ver, posiblemente se utilizarían mal. Porque conociendo los antecedentes que tenemos como especie, se usarían de forma negativa. Sí, sí, yo creo que sí.
Un dron camuflado de...
claro.
Algo así.
Bueno, fingen, por lo que has contado, entiendo que fingen más y mejor las especies débiles que las especies fuertes, ¿no?
Depende, porque algunas fuertes quieren parecer débiles. Entonces, es una forma de acercarse. Yo, si soy un depredador importante que de por sí ya impongo, es más fácil que huyan. Entonces, si paso por una especie, pues bueno, que no tengo nada en particular...
Pues una serpiente haciéndose pasar por oruga.
O sea, eso me parece una mala fe, ejemplo. Es verdad. Bueno, oye, ¿qué tal tus alumnos en el examen?
Ahí van.
¿Ahí van qué? ¿Tú, cuál es tu...? No sé. ¿Tienes buenas vibraciones o no?
Promedio,
mira, homenaje a Brian Wilson, pobrecillo.
Ese estaba como una chota.
No, bien. Van bien. Sí, yo siempre digo lo mismo. Al final lo importante yo creo que es inculcar el amor a la naturaleza. O sea, yo siempre hay una pregunta que hago a principio de curso, que es ¿a quién le gusta la ciencia? ¿A quién le gusta la biología? ¿Y por qué? Y me importan más los que no les gusta. Y siempre digo lo mismo. Si terminamos el curso, hombre, aprobando, mejor, claro. Pero... quitando un poco ese odio, esa poca gana por la ciencia o la biología, objetivo cumplido.
Mira, déjame de hecho saludar, quédate un segundo, a alguien que tiene la misma profesión que tú. Silvia, desde Valencia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Profesora de química, ¿no?
Sí, de física y química en educación secundaria, sí.
Me han dicho que tú sabes cómo prevenir la pseudociencia entre tus alumnos.
Hombre, prevenir, siempre lo he intentado desde todos los ámbitos. Llevo desde el año 78, que me acabo de jubilar ahora hace un par de meses, 46 años dando clase. He visto muchas promociones, muchos cambios de legislación, muchos cambios de planes de estudios. Y hay una asignatura que se dio hace unos años y luego la quitaron, que se llamaba Ciencia del Mundo Contemporáneo, y se daba en primero de bachillerato. Muy interesante porque era obligatoria para todos, gente de ciencias, de letras, todos los alumnos. Y ahí se trataban pues temas sobre todo de este tipo, de salud, de la ciencia y todo esto. Yo tenía muchísimo interés en divulgar lo que era científico y lo que no, y meter en los alumnos la mente de lo que son pseudociencias y que no se pueden fiar de lo que les llega a través de medios que no están garantizados si no son científicos. Y yo creo que una de las causas de que haya tantísima gente que se cree todo es la falta de educación y la falta de información veraz, que no creo que les llegue a mucha gente ahora. Y ahora con las redes sociales pues hay ese peligro.
Escuche, ¿esa asignatura no existe?
¿Ya? Pues la quitaron de los planes de estudio, solo estuvo 8 años, creo que del 2008 hasta hace 3 o 4 que cambiaron otra vez la ley. Y la quitaron, y para mí era una asignatura súper válida, de verdad.
Es una buena propuesta. Gracias, Silvia, desde Valencia, un abrazo.
Vale, a vosotros.
Hasta luego. Ciencias del Mundo Contemporáneo. Igual habría que modificar un poquito el título, pero es una muy buena propuesta. Y Diana Comte, que es bióloga, divulgadora, profesora en un instituto de secundaria, acaba de publicar el libro Mimetismo en la editorial Almuzara. Gracias por venir, Diana.
Muchas gracias a vosotros.
Y puedes mimetizarte en lo que quieras. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. This is the view from the other side. Put down your weapons. Let's be defenseless. Surrender your love, your love, your love. No more secrets, secrets, secrets. Put down your weapons. Let's be defenseless. Put down the guns, the guns, the guns. No more secrets.